Saludos, buenos días. Llega a esta hora, hasta las 9, el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 8:30 de este último domingo del mes de junio de 2013, Día de la Caridad del Papa. Como cada 7 días, acudimos a esta cita con la actualidad de la Iglesia en España y el mundo en estas últimas jornadas. Es un tiempo de información y análisis que hoy les ofrecemos gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y Margarita García en la producción. Estos son nuestros principales titulares con Amparo Latre.
En la festividad de San Pedro y San Pablo, ayer se celebró el Día del Papa, quien en una ceremonia celebrada en el Vaticano impuso el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos.
El Papa Francisco ha asumido personalmente la tarea de reformar el Banco del Vaticano, el IOR, creando una comisión pontificia que le tendrá informado de sus actividades.
Ángel Fernández Collado es el nuevo obispo auxiliar de Toledo. Fue nombrado el viernes por el Papa.
Los obispos españoles quieren que la ley de mejora educativa deje claro que la asignatura de religión es de oferta obligatoria para los centros.
Lo dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, al término de la reunión de la Comisión Permanente que se ha celebrado esta semana.
Y hoy se celebra la Jornada por la Caridad del Papa para contribuir a las obras de caridad que el Santo Padre realiza en todo el mundo.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, el Papa Francisco presidió ayer en el Vaticano la celebración de la misa, en la cual impuso el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos. Y como es habitual, en la ceremonia estuvo presente una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Hoy se celebra en Italia y en otras partes del mundo la Jornada por la Caridad del Papa, conocida como Óbolo de San Pedro. Con estas noticias iniciamos el recorrido por la actualidad en el Vaticano con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenos días, Paloma.
Hola, buenos días, Eva. Buenos días, Amparo. Sí, hoy estamos todavía pendientes del Ángelus a las 12, como todos los domingos. Y os recuerdo que ya no hay más audiencias. En esta semana que comienza, el Papa no dará la audiencia pública de los miércoles. No sabemos si habrá otro tipo de intervenciones, pero sí, hoy es la Jornada por la Caridad del Papa. Es una colecta obligatoria en todas las iglesias. Y aquí en Italia, el cardenal vicario de Roma, Agostino Ballini, nos ha escrito una carta que dice que este domingo, 30 de junio, estamos invitados a contribuir a tantas obras de caridad que el Santo Padre realiza en todo el mundo y que vienen ayuda de cuantos sufren de pobreza. El Papa Francisco, recuerda a Ballini, ha dado un ejemplo y nos ha recordado tantas veces las palabras de solidaridad con los pobres, del pobre como Cristo, esencia del Evangelio. Confío, dice el obispo vicario de Roma, que su ejemplo sea para todos nosotros un estímulo para ser generosos, no obstante la persistente crisis económica que aflige a Italia. Esta carta será leída concretamente en todas las iglesias de Roma y en todas las misas para ese óbolo de San Pedro. Ayer, como decíais, gran fiesta en el Vaticano, en Roma, día de no trabajar, de no abrir comercios. San Pedro y San Pablo son los apóstoles, los patrones de la ciudad, y efectivamente en esa Eucaristía el Papa impuso los palios a los nuevos metropolitanos de la Basílica Vaticana.
Paloma, seguimos contigo porque el Papa ha instituido una comisión pontificia para conocer mejor la posición jurídica y las actividades del Instituto para las Obras de Religión, el IOR, para lograr una mejor armonización del Banco Vaticano con la misión de la Iglesia Universal y de la sede apostólica. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión?
Bueno, pues tiene un rango de comisión pontificia, depende directamente del Papa, es decir, está a su cargo, no hay otro supervisor, y está formada por 5 personas. El presidente es el cardenal italiano Rafael Farina, salesiano, es ya cardenal jubilado, digamos, un hombre conocido por su rectitud, un hombre muy serio, muy férreo. El coordinador es un español, Juan Ignacio Arrieta, monseñor Arrieta, actual secretario de Textos Legislativos. Y hay además un cardenal francés, Turán, al que todo el mundo conoce porque, bueno, pues durante el conclave tuvo una visibilidad evidente como protodiácono, un asesor de Secretaría de Estado, Peter Wells, y una profesora norteamericana, laica, de gran fama de inteligencia, de mujer íntegra, una defensora provida, muy, muy conocida en ambientes vaticanos, pero vamos, laica. Su misión, pues recabar información, documentos, cuentas bancarias de Lior, que es efectivamente el llamado Banco Vaticano, porque el Papa lo que quiere es saber antes de tomar decisiones. Eso nos explicaban fuentes del Vaticano, altos cargos económicos, que el Papa de momento no ha tomado ninguna decisión. Lo que quiere es saber todo, como es un procedimiento habitual dentro de la normalidad del inicio de un pontificado. Después hablábamos esta semana con el cardenal Carlos Amigo, que está aquí en Roma porque ha venido a presentar los primeros libros del Papa Francisco en español, y nos explicaba así cómo interpreta el cardenal Amigo esta comisión.
La comunicación pues ayuda mucho a comprender las cosas, y cuando no hay comunicación y claridad es cuando uno sospecha que hay unos problemas que muchas veces no existen. Y por tanto el Papa quiere transparencia en todo, y transparencia, ya digo, no porque haya problemas, sino porque hay necesidad de conocimiento de cómo están las cosas. Muchas veces los problemas vienen de la falta de claridad más que de los problemas en sí mismos. Y hemos visto, por ejemplo, pues en alguna de las cosas que tanto se alardeaba de estas cosas, de la batilis y todo lo demás, pues resulta, pues se han conocido los resultados y hemos visto que no eran tantos los problemas.
La comisión nace con fecha del 24 de junio, San Juan, y ya ha empezado a trabajar.
Gracias, Paloma. Pues la actualidad en España tiene nombre propio, el de Ángel Fernández Collado, que fue nombrado el pasado viernes por el Papa nuevo obispo auxiliar de Toledo. Es el vicario general de la archidiócesis, canónigo mozárabe y director del archivo y biblioteca de la Catedral de Toledo. Otros datos de su biografía los recibimos de COPE en la capital manchega con Cristóbal Cabezas.
Don Ángel Fernández Collado es licenciado y doctor en Historia Eclesiástica por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, además de licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad de Teología de Burgos y diplomado en Archivística por el Archivo Secreto Vaticano de Roma. Nacido en 1952 en la localidad toledana de Los Cerralbos, tras realizar sus estudios en el seminario diocesano, fue ordenado sacerdote el día 10 de julio de 1977. Su primer nombramiento sacerdotal fue el de coadjutor de la parroquia del Buen Pastor de Toledo, y un año más tarde pasó a la parroquia de San José Obrero. En los últimos años, don Ángel Fernández Collado ha sido el canónigo archivero bibliotecario de la Catedral Primada, en donde ha desempeñado este cargo desde 2003.
Los obispos españoles piensan que la Ley de Mejora Educativa tratará de manera más justa la asignatura de religión católica, pero quieren que esta norma deje claro que esta materia es de oferta obligatoria para el centro también en bachillerato. Lo dijo el portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, al término de la reunión de la Comisión Permanente.
No es obligatoria. Nunca ha pretendido la Conferencia Episcopal que esta asignatura es obligatoria. Es de libre elección. Pero para que pueda ser libremente elegida, ha de ser ofertada. Si no existe en el currículum, no se puede elegir. Y esto no está claro en el bachillerato.
El secretario general de la Conferencia Episcopal recordó que entre los aspectos que deberán ser revisados figura también el del Estatuto del Profesor de Religión. Y en referencia a la ley sobre el matrimonio aprobada en Estados Unidos, Monseñor Martínez Camino informó que son mayoría los estados que reconocen que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, lo que no ocurre en España, donde la palabra matrimonio se ha vaciado de contenido.
El matrimonio en España es una unión entre dos ciudadanos cualesquiera. Entonces, ¿para qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Esto está hoy en nuestras leyes, pues casi completamente desdibujado e indefinido.
En la reunión de estos días, la Comisión Permanente ha aprobado, para que pase a la próxima Asamblea Plenaria, los balances y liquidación presupuestaria del año 2012 del Fondo Común Interdiocesano de la Conferencia Episcopal y de los órganos que de ella dependen. Las comisiones episcopales han informado sobre el cumplimiento del plan pastoral.
Por otro lado, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe ha celebrado un encuentro con los miembros de la Comisión Teológica Asesora, presidida por Monseñor Adolfo González Montes. El obispo de Almería explicó en el espejo de COPE la labor de la comisión que preside.
La comisión busca también una reflexión profunda entre especialistas de las ciencias sagradas, es decir, la teología, la sagrada escritura, la exégesis y hermenéutica de la escritura, y luego también, naturalmente, velamos, como no, por la ortodoxia de la fe, es decir, por la rectitud de la fe creída, en el sentido de que tenemos que recordar, y tal vez una y otra vez, cuál es la fe que hemos recibido y que se nos ha encomendado custodiar a los sucesores de los apóstoles.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha explicado los detalles del encuentro de jóvenes andaluces que se celebrará en el Rocío del 25 al 28 de julio, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. COPE Sevilla, José Manuel Galdámez.
Más de 3.000 jóvenes andaluces mayores de 16 años tendrán la oportunidad de participar en la aldea del Rocío de unas jornadas de pastoral juvenil en una iniciativa de los obispos del sur y coordinadas por las delegaciones pastorales de todas las provincias. El encuentro que se organiza tendrá lugar entre el 25 y el 28 de julio y paralelamente a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro que presidirá el Papa Francisco. Los 11 obispos que desempeñan su labor en Andalucía estarán presentes durante estos 4 días en el Rocío. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, habló así del importante papel de los jóvenes de las diócesis andaluzas.
Esta es la pastoral juvenil que da frutos de vida cristiana, da frutos también vocacionales. Es la pastoral juvenil que venimos impulsando en nuestras diócesis y que queremos impulsar un poco más todavía en estos 4 días de convivencia fraterna, con días de alegría, de compartir juntos, días también para la plegaria.
Las dificultades económicas de muchos jóvenes ha hecho inviable el poder acudir a Río de Janeiro. De ahí estas jornadas que se organizan en el Rocío.
Pues volvemos a Toledo porque la Catedral Primada acogió ayer un encuentro mariano con la participación de las 10 imágenes de las vírgenes de la archidiócesis coronadas canónicamente. Desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El encuentro comenzó con la procesión con las 9 imágenes llegadas de fuera de Toledo, acompañadas de los fieles de sus respectivas cofradías y parroquias. El cortejo salió desde la iglesia de San Ildefonso y discurrió por el itinerario de la procesión del Corpus hasta la plaza de la Catedral, donde les recibió el arzobispo, don Braulio Rodríguez. Desde allí entraron en la Catedral Primada, lugar donde les esperaba la imagen de Nuestra Señora del Sagrario. Encuentro muy importante el celebrado este sábado, como explicaba en COPE José Antonio Martínez, delegado diocesano de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías.
La jornada surge como una petición que hizo el Papa Benedicto XVI en su carta Porta Fidei, en la que pedía a todas las diócesis del mundo que existiera un día en el que se hiciera una proclamación pública de la fe con motivo del año de la fe que estamos celebrando y que estamos ya más allá del Ecuador.
Una jornada que ha contado con la presencia de numerosas personas que han acudido con sus movimientos eclesiales, grupos parroquiales, catequistas, familias o hermandades.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91 828 3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia dirigimos la mirada de nuevo al Vaticano. El Papa Francisco continúa con su intención de culminar el proceso de reestructuración de la Legión de Cristo iniciado por su antecesor, Benedicto XVI, y lo ha hecho confirmando al cardenal Velasio de Paolis como delegado pontificio del movimiento, un mandato que concluirá a comienzos de 2014 con la celebración del capítulo extraordinario de la congregación que será presidido por el propio delegado.
El Papa ha transmitido al cardenal de Paoli su reconocimiento por la entrega al encargo recibido. Dirige también una palabra de aliento a todos los legionarios de Cristo, a los consagrados y consagradas del movimiento Regnum Christi y a los laicos comprometidos en él.
En Argentina, el país de origen del Papa Francisco, se ha celebrado de manera especial la festividad de San Pedro y San Pablo, además de conmemorarse estos días el 21 aniversario de su ordenación episcopal en la Catedral de Buenos Aires. Informa Ernesto Coco, corresponsal en Sudamérica.
Las celebraciones por el Día de San Pedro y San Pablo, también llamado el Día del Papa, ha tenido este año en Argentina un sabor especial. Con el lema Buenos Aires con el Papa reza por la Iglesia y con la Iglesia reza por el Papa, se ha incluido además la instalación de una imagen a tamaño natural de Francisco, que desde ayer es exhibida en el Templo Mayor de Argentina, luego de la misa arquidiocesana por el Día del Pontífice, ofrecida por Monseñor Eduardo García. Hoy domingo, poco antes del mediodía porteño, se celebrará una liturgia solemne por las intenciones del arzobispo Monseñor Mario Poli, que por estas horas está en Roma para recibir el sagrado palio arzobispal de manos del Santo Padre. Por otra parte, y desde el mismo jueves, día en que comenzaron las celebraciones en la Catedral de Buenos Aires, se ha colocado una placa recordatoria con referencias históricas a la vida del hoy Papa Francisco, al cumplirse ese día, el 21 aniversario de su consagración episcopal. Como cierre de estas celebraciones por el Día de San Pedro y San Pablo, hoy será inaugurado el museo que llevará el nombre de Cardenal Jorge Mario Bergoglio, donde se exhibirán objetos personales y litúrgicos que utilizó durante los 15 años de su ministerio pastoral.
Recta final para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Los organizadores quieren transmitir seguridad y confianza, pese al clima tenso que vive en estos momentos el país carioca. Se ha establecido un protocolo de seguridad, como nos informa nuestro corresponsal en Brasil, Arturo Lezcano.
A menos de un mes y en un momento delicado para el país por las manifestaciones que llenan las calles, la organización de la Jornada Mundial de la Juventud ha creado un protocolo de seguridad junto a las fuerzas del orden brasileñas para garantizar la tranquilidad de los peregrinos que acudirán en julio a Río de Janeiro. 10 puntos operativos a lo largo y ancho de la ciudad, con vigilancia constante en los nudos de transporte, se suman a los más de 1.500 agentes que habrá en los eventos especiales de la jornada. La reciente oleada de manifestaciones y protestas que ha vivido y aún vive Brasil habían desatado la preocupación por la seguridad en la JMJ, pero el presidente, Monseñor Orani Tempesta, se ha encargado de reiterar que todo estará tranquilo porque la jornada está muy bien vista por todos. En ese sentido, también el secretario de Seguridad de Río de Janeiro ha acercado al obispado el compromiso para que no haya problemas de seguridad. Por otro lado, el Festival de la Juventud que se desarrollará dentro de la JMJ incluirá varios concursos de arte e intervención urbana. En él se prevé que participen, tanto en categoría amateur como profesional, pintores y artistas de al menos 10 nacionalidades.
Pues precisamente nuestra colaboradora en Roma, Paloma Gómez Borrero, nos habla del ingreso de un pintor español en la Pontificia Academia de Bellas Artes. Buenos días, Paloma.
En la Pontificia Academia de Bellas Artes, en una solemne ceremonia presidida por el cardenal Gianfranco Ravasi, en el marco incomparable del Panteón, ha hecho su ingreso el pintor Pedro Cano, nacido en el pueblo murciano de Blanca en 1944, uno de los nombres más cotizados en el mundo de la pintura y cuyas obras alcanzan en el mercado internacional cifras millonarias. Junto con el maestro Venancio Blanco, el escultor enamorado de Cristo y de Teresa de Jesús, Cano ha entrado a formar parte de los 50 insignes miembros de esta prestigiosa institución que fundó en 1542 el Papa Paolo III, el gran mecenas del Renacimiento y de la que fue también académico Velázquez. A Pedro Cano le conocí en los años 70 cuando, al finalizar la beca en la Real Academia de Bellas Artes en la colina del Gianicolo, su fama traspasó fronteras. En 1983, en la exposición de acuarelas bajo el título Abrazos, una de las obras evocaba el abrazo a Juan Pablo II del cardenal primado de Polonia, Stefan Wyszyński, el viejo roble que ni los sufrimientos ni persecuciones de su pueblo habían doblegado, arrodillado a los pies del Papa recién elegido, fundidos los dos en un abrazo que era la esperanza de la amada Polonia. Le sugería a Pedro Cano que le regalara el cuadro a Juan Pablo II, convencida de lo mucho que le agradaría al Santo Padre. El Papa tanto se lo agradeció que le recibió en audiencia, y hoy ese cuadro se puede admirar en el Museo Vaticano, no lejos de la Sistina, frente a dos Dalí y una apoteosis de Chillida.
Muchas gracias, Paloma. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, ha lamentado el fallo de la Corte Suprema de su país que declara inconstitucional la Ley Federal de Defensa del Matrimonio que establecía que solo puede considerarse como tal el contraído entre un hombre y una mujer. Los obispos señalan el día 26 de junio como una fecha trágica para el matrimonio y para la nación, porque la Corte Suprema ha impuesto una injusticia profunda al pueblo estadounidense al derogar parcialmente la Ley Federal de Defensa del Matrimonio.
Los prelados piensan que el gobierno federal debe respetar la verdad de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, independientemente de lo que legislen los estados. Preservar la libertad y la justicia requiere que todas las leyes federales y estatales respeten la verdad, incluyendo la verdad sobre el matrimonio.
Y en Iglesia Noticia escuchamos ahora el comentario de nuestro colaborador Miguel Ángel Velasco.
Muy buenos días. Siento amargarle el desayuno y el día, pero usted tiene que saber que cada menos de 5 minutos un ser humano indefenso e inocente es asesinado en el vientre de su madre. Mientras yo hago esta reflexión, en la España actual está siendo perpetrado uno de los más de 120.000 abortos que anualmente son provocados, Quiere decirse que el holocausto ignominioso, inhumano, cruel, inmisericorde, ha aniquilado la vida de casi 500.000 de seres humanos indefensos en los 3 años que cumple la nefasta ley que lleva el nombre de aquella socialista que decía que es vida, pero no humana. Entonces, ¿qué es? ¿Mineral? ¿Vegetal? Con que únicamente fuera uno, ya sería un crimen monstruoso, intolerable. Pero es que para muchos españoles que se dicen normales, este genocidio es nada menos que un derecho. Un recién nacido arrojado a un sumidero en Alicante, milagrosamente ha podido ser recogido a tiempo de salvarle la vida. Lo tiré porque no podía abortar, ha tratado de justificarse la madre. ¿Hay algo que cambiar más urgente e inaplazable que esto? Si la prima de riesgo sube o la bolsa baja, suenan todas las alertas sociales y políticas. ¿Y esto qué? ¿No es más importante cualquier vida humana que la bolsa, que la prima de riesgo, que el desahucio, que la hipoteca, que el escándalo de los ERE o el de las preferentes? 450 niñas de entre 12 y 15 años han abortado en España en lo que va de año, la mayoría con la complicidad de sus padres. ¿Para quién es ese progreso técnico tan cacareado? El cardenal Rouco acaba de lamentar que para algunas personas la cría de un chimpancé sano vale más que un pequeño discapacitado hijo del hombre. Pero es que nos hemos vuelto todos locos. ¿A qué espera el gobierno actual para cambiar la inicua ley del aborto en vigor, que en sus promesas electorales dijo que cambiaría? El Comité de Bioética ni siquiera ha sido consultado. Pero es que no les importa el derecho inalienable a vivir que tienen tantos inocentes. Que pasen un buen día.
Son muchas las instituciones, movimientos y órdenes religiosas que hacen posible que el verano sea un tiempo bien aprovechado. Margarita García nos lo cuenta.
Teología, Concilio Vaticano II, fe y cultura, familia, política, solidaridad. Estos son algunos de los temas que organizaciones como la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, ofrecen para los meses de julio y agosto. Su objetivo es crear espacios de encuentro, de diálogo y reflexión en torno a un tema global, el de buscar una política basada en la comunión y los valores del Evangelio. Paqui Castilla es la responsable de difusión de la OAC.
Pues creemos que es fundamental crear desde nuestra fe cristiana una formación que nos lleve al compromiso transformador de la realidad, que nos cree una conciencia crítica desde nuestra fe, y es una fe que nos debe llevar al compromiso, que transforme nuestro mundo en un mundo de comunión y de fraternidad, y para ello la formación creemos que es fundamental.
En la web oac.es está detallada toda la información e inscripciones. No es de extrañar que este verano el acento esté puesto en el Concilio Vaticano II y el Año de la Fe que estamos celebrando. De ahí que en Dueñas, en Palencia, el Centro de Espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino organice el curso Desafíos de la Lectura de la Biblia a los 50 años del Vaticano II. Y en Burgos, del 8 al 11 de julio, se celebra la edición número 66 de la Semana Española de Misionología, una cita que lleva como lema Testigos de la fe hasta la muerte. También preocupan temas como otras religiones y la primavera árabe. Este es el título del curso que organiza la Universidad Menéndez Pelayo en Santander durante el mes de agosto. Es propio también de estas fechas que las universidades ofrezcan títulos propios o posgrados para estas fechas. Es el caso de la Universidad Pontificia de Salamanca. La vicedecana de Ordenación Académica, Ninfa Watt, dirige el posgrado experto en comunicación social para seminaristas y sacerdotes.
Un curso en el que se tratan temas de comunicación desde muchos puntos de vista, algo de radio, algo de televisión, algo de cine, algo de comunicación oral, todo aquello que pueda favorecer el que los sacerdotes desempeñen su tarea pastoral con más eficacia desde el punto de vista de la comunicación, tanto en la tarea personal directa, en la comunicación, como a través de los medios de comunicación.
Formación sobre madurez afectivo-sexual en la Universidad CEU Abat Oliva, escuela de verano en valores de la Universidad Católica de Valencia, o bien un curso centrado en la misión que organiza la Universidad San Dámaso en Madrid. Un amplio programa que puedes consultar en nuestra web cope.es/religión.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues Pues esto que escuchamos es el tema La Anunciación, compuesta por Kuzma Bodrov para la orquesta y coro de la JMJ. Precisamente tenemos al habla, al otro lado del teléfono, al presidente de la Asociación de la Orquesta y Coro de la JMJ, Pedro Alfaro. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Pues mañana esta orquesta sinfónica y coro de la JMJ ofrecerá en Madrid el preestreno de la Misa de los Mártires del siglo XX en España, que ha sido encargada por la Conferencia Episcopal con motivo de la próxima beatificación de unos 500 mártires que tendrá lugar el 13 de octubre de este año en Tarragona. Pedro, ¿qué nos puedes explicar de esta misa cuyo preestreno es mañana? No sé si será abierta para todo el mundo.
Desde luego, el preestreno es abierto para todo el mundo en el Teatro Auditorio de la Casa de Campo a las 8:30. Y la verdad es que es una obra, ha sido un proyecto apasionante, ¿no? En muy poco tiempo, pues entre varios compositores se ha creado esta misa, que además pues incluye pues un Dorano Ispachem también, incluye además también un Ave Dolens, una pieza dedicada a la Virgen Maravillosa, ¿no? Y la verdad es que el resultado pues lo estamos descubriendo estos días, porque está recién salida del horno. La está grabando ahora mismo la orquesta y el coro, y mañana, pues después de haber realizado esta grabación, en el mismo auditorio donde se realiza, pues se realiza este preestreno. Todavía no es el estreno oficial, es un preestreno. El estreno oficial tendrá lugar en septiembre, pero es una buena manera de descubrir pues el resultado de todo este trabajo, ¿no?
Esta orquesta y coro de la JMJ nació precisamente pues de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011. ¿Cómo ha continuado su labor? O sea, porque sigue activo, estamos viendo que sigue componiendo. Vamos, y os proponéis, me imagino, que no muera nunca.
Efectivamente. Bueno, pues la verdad es que después de la JMJ fue tal la experiencia. Hay que tener en cuenta que es una orquesta y un coro formado pues por músicos, por cantantes que querían poner su talento pues al servicio de la JMJ, al servicio de la Iglesia. Y así ha continuado después. La verdad es que fue una oportunidad única para reunir a tanto talento, ¿no?, y desarrollarlo. Y la verdad, pues nos gustaría que este proyecto pues continuase durante mucho tiempo. Hemos tenido el apoyo del arzobispado durante este tiempo y vamos recabando apoyos para continuar, porque realmente es mucha la estructura que hace falta para mantener un proyecto así.
Pues Pedro Alfaro, vamos a recordar, la fecha es mañana a las 8:30 de la tarde, el preestreno de la Misa de los Mártires del siglo XX en España, que tendrá lugar, como tú has dicho, en el Teatro Auditorio del Recinto Ferial de la Casa de Campo, y desde aquí pues invitas a todo el que quiera asistir.
Por supuesto, va a ser maravilloso.
Pues muchas gracias, Pedro Alfaro, presidente de la Asociación de la Orquesta y Coro de la JMJ, por haber estado en Iglesia Noticia con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pues hasta aquí la actualidad eclesial en el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este último domingo de junio, Día de la Caridad del Papa. Volveremos dentro de 7 días, a partir de las 8:30. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Un saludo de Amparo Latre y Eva Galbache. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa.